Ahora en Éxodo en su capítulo 20 estamos detenidos con este primer mandamiento, el versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora lo que vamos a ver el día de hoy es, en una forma indirecta, la introducción a unos, y serán, espero, muy pocos estudios sobre este tema de la Trinidad y la divinidad de Cristo. Y vamos a ver, terminando, precisamente qué tiene que ver este asunto con la encarnación de Cristo y por qué es tan importante entenderlo en una forma clara, en una forma profunda, por qué es tan importante entender la verdad acerca de la venida de nuestro Señor a este mundo. Ahora, para introducir el tema, fíjense muy bien, voy a hacer un pequeño bosquejo aquí acerca de, en forma general, esta idea de la Trinidad. La pregunta es, ¿no tendrás dioses ajenos delante de mí? ¿Quién es el Dios que habla aquí identificándose con la palabra mí? ¿No tendrás dioses ajenos delante de mí? ¿Quién es ese Dios? Ahora, el prefacio para nuestro estudio de hoy es lo siguiente. Para analizar a fondo el tema de la Trinidad, hay que fijarnos en las siguientes cosas. Primero, los textos que dicen que el Padre es Dios. Dios el Padre. Y sin lugar a dudas, el que dice delante de mí es Dios el Padre, ¿no? Pero tendríamos que también fijarnos en muchos textos, no lo vamos a hacer el día de hoy, salvo en forma indirecta, textos que afirman que el Hijo, con mayúscula, que el Hijo de Dios es también Dios. Y luego muchos textos que enseñan de igual manera que el Espíritu Santo es Dios. Y ya terminaríamos, ¿no?, con una lista de textos los cuales dicen el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu es Dios. Pero luego tendríamos que fijarnos en una larga lista de textos los cuales afirman que hay un solo Dios. Un solo Dios. No es triteísmo, no son tres dioses, sino hay un solo Dios. Y luego vendría en una lista de textos y algunas de esas cosas las vamos a ver en una forma resumida en el mes de enero. Textos que enseñan claramente que hay una pluralidad de personas en la divinidad. Y vamos a llegar al momento de discutir el uso de la palabra personas y el por qué. Esta es la única palabra que nos queda para tratar de enseñar la verdad acerca de este tema. Una pluralidad, esto quiere decir que hay más de una sola persona en la divinidad o en Dios. Y otros textos, tendríamos que verlos y veremos algunos, si Dios quiere, en un futuro, los cuales dicen que hay no solamente más que una sola persona en la divinidad, hay tres, y estas tres personas son distintas. Personas distintas. Y luego vendrían los versículos que hablan a fondo sobre este tema y los cuales enseñan que hay una unidad de esencia en estas tres personas, que la sustancia de la naturaleza divina en toda su plenitud pertenece a cada una de estas personas, que Cristo no es una parte de la divinidad, sino a Cristo le pertenecen todos sus atributos y cualidades de Dios. Y lo mismo con el Espíritu Santo. Y lo mismo con Dios el Padre. Y luego tendríamos que ver los versículos que afirman que el Hijo de Dios, con mayúscula, existía eternamente como una persona distinta del Padre, que el Hijo de Dios tenía una existencia eterna y que existía eternamente gozando de la gloria de Dios antes de su encarnación y su venida a este mundo. Y les pido que guarden en mente ese punto, porque para entender la encarnación de Cristo, no debemos simplemente pensar en lo que dicen los católicos acerca del niño Dios. Debemos pensar acerca de esta persona divina que existía eternamente como uno con el Padre, esta es la persona que se encarnó en lo que popularmente se llama la Navidad, ¿no? Luego tendríamos que fijarnos en los textos que utilizan la frase técnica Hijo de Dios con mayúscula. Para discutir a fondo este tema hay que entender un solo punto. Hijo de Dios en la Biblia con mayúscula es un título de divinidad. Y luego tendríamos que ver los versículos que utilizan otra fórmula técnica. La palabra griega es logos. Se traduce verbo de Dios o palabra de Dios. Otro nombre de Dios o título de divinidad. Y después tendríamos que fijarnos, y esto lo haremos próximamente, en la larga lista de versículos, es un tema muy importante, todos los cuales enseñan que el Jehová del Antiguo Testamento es el Cristo del Nuevo Testamento. Algunos de ustedes conocen bien ese tema. El que se identifica como Jehová aquí en Éxodo 20 es invariablemente identificado en el Nuevo Testamento como Cristo Jesús. Un gran misterio, ¿no? Y luego tendríamos que analizar a fondo los pasajes, los cuales hablan de la encarnación y la humillación de nuestro Señor Jesús cuando Él tomó una naturaleza humana, la forma de un siervo, al venir a este mundo, lo hizo para vivir una vida perfecta y para morir en la cruz del Calvario en lugar de todas aquellas personas que confían en Él para su salvación eterna. Tendríamos que fijarnos detalladamente en todos los misterios involucrados en este hecho, el hecho de que una persona divina se encarnó, vino voluntariamente a este mundo, motivado por el amor, para cumplir con un pacto hecho entre las tres personas de la divinidad, y esta persona obedeció perfectamente la voluntad de su Padre y terminó muriendo en lugar de cada creyente, llevando su culpa y sus pecados como sustituto y mediador en la cruz del Calvario. Tendríamos que fijarnos en todo este paquete, y por lo tanto, cuando yo mencioné 25, 30 o más estudios, no pueden ser dedicados a este tema, no quiero que se asusten, no vamos a hacer eso. Vamos a tratar en dos o tres sesiones, ¿no? Dos o tres estudios dominicales, vamos a profundizarnos probablemente en el mes de enero en este tema. Ahora busquen en sus Biblias en Mateo, en su capítulo 10. Guarden en mente el hecho de que el primer mandamiento exige que no tengamos dioses ajenos. ¿Sí? Hemos explicado en parte el significado de este tema. Ahora vamos a verlo más a fondo el día de hoy. Y ustedes verán en la segunda parte de nuestro estudio qué tiene que ver todo esto con la encarnación de Cristo. Pero para las personas que no han leído los sermones que el hermano Alan ha traducido, varios, el mejor que coincide con lo que vamos a ver el día de hoy es el sermón titulado Dios con nosotros, ¿no? Emmanuel, el texto, Dios con nosotros. Ahora, en nuestro estudio de hoy, lo que vamos a ver en la primera parte de nuestro estudio el día de hoy, lo que vamos a ver primero es, y esto es el tema que nos va a ocupar en forma superficial el día de hoy, el hecho de que la Biblia enseña en una forma indirecta todo lo que acabamos de resumir en los puntos que mencionamos sobre la doctrina de la Trinidad. Pero lo hace en una forma indirecta. O sea, da como hecho la divinidad de Cristo. Es algo dado por sentado, ¿no? Dado como una realidad, algo que la Biblia no trata de explicar, ni siquiera podríamos decirlo en esta forma, salvo las epístolas del apóstol Juan y las partes del Nuevo Testamento que contestan a los gnósticos, la Biblia no trata de defender este punto, ¿no? Y los textos son muchísimos. Vamos a ver algunos de los más conocidos al principio y después vamos a a ir en una forma indirecta construyendo un argumento. Aquí Mateo 10, en el versículo 37. El que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. ¿Sí? Y luego, el que hallare su vida la perderá, y el que perdiere su vida por causa de mí la hallará. Ahora, esto es el primer texto, y vamos a ver muchos, les estoy advirtiendo, ¿no?, sobre este punto de que vamos a buscar muchos versículos. Este primer texto va, y ustedes conocen el argumento aquí, con el mismo argumento en Lucas 14, en donde el mismo tema es puesto en términos negativos. Lucas 14, 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún también su vida, no puede ser mi discípulo, y cualquiera que no trae su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo, o no puede creer en mí, porque un discípulo es un creyente, son palabras sinónimas en el Nuevo Testamento. Y el punto, dos veces acabamos de leer en Mateo y ahora en Lucas lo siguiente: hay una persona en estos versículos que exige el primer lugar en nuestras vidas. Hay una persona en estos y muchos otros pasajes que exige el primer lugar en nuestros corazones, en nuestros afectos, el primer lugar en nuestras vidas. Y el mandamiento de Éxodo 20, no tendrás dioses ajenos delante de mí, tiene que ser entendido dentro del contexto de estas exigencias. El primer mandamiento exige que Dios tenga el primer lugar en nuestras vidas. Pero los dos ejemplos que acabamos de citar exigen que Cristo tenga el primer lugar en nuestras vidas. Y que Él sea, por encima de todos, ¿no?, el objeto de nuestros afectos. Por encima del amor que tenemos para con, en la lista, nuestros hijos, nuestros padres, nuestra pareja, nuestros parientes. Por encima incluso del amor propio. Por encima del amor que tenemos por naturaleza, el amor propio, ¿sí? Y aún por encima de nuestra vida misma, la persona que exige este lugar es Cristo. Pero la persona que exige este papel y este lugar en Éxodo 20 es Dios. ¿Sí? Entonces, la exigencia de que amemos a Cristo más que la vida misma, ¿sí?, opone en conflicto Éxodo 20 con los textos ya citados, o hay una gran verdad metida de por medio en esto que da por sentado el hecho de que Cristo es Dios. Es algo muy sencillo. Este mandamiento dice que cuando hay algún conflicto entre el amor para con nuestros seres queridos, los más queridos, cuando hay un conflicto entre nuestro amor para con los seres humanos y nuestro amor para con Dios, que hemos de actuar como si odiáramos a esas personas. Muchos han malentendido el argumento. En Mateo es amar y en Lucas es aborrecer. No estamos obligados a aborrecer a nuestras familias, ni menos a nuestros seres queridos, pero así lo van a tomar. Debería ser como si los odiáramos, ¿no?, como si no fueran amados, en contraste con nuestro amor para con la persona que es Cristo. No podemos y no debemos permitir que ninguna otra persona, ¿sí?, tenga ese primer lugar en nuestros corazones. Lo vuelvo a decir, la persona que se identifica aquí en ambos textos, la persona que habla aquí en ambos pasajes, es nuestro Señor Jesús. Y por lo tanto, Él es digno del amor supremo, ¿no?, de nuestro amor en su máxima expresión. Ahora vean en Mateo, en su capítulo 22, vamos a apurarnos, la lista es larga. Mateo 22, y Este texto quizás el más conocido de los cuatro evangelios, 36. ¿Cuál es el mandamiento grande en la ley? 22, 36 de Mateo. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios. Y la lista la conocemos, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, ¿no? Este es el primero y el grande mandamiento. Entonces, según este texto, la única persona digna de nuestro amor supremo es Dios, con todo el corazón. Esto no deja lugar para ninguna otra persona, ¿sí? Y si Cristo no fuera Dios, entonces estaríamos amando quizás una criatura, algún ángel, algún arcángel o algo parecido, o simplemente como lo creen algunos, estaríamos amando a un hombre bueno. Y en tal caso seríamos culpables de la idolatría porque le habríamos convertido a Cristo en un Dios ajeno. Pero el punto sigue siendo lo mismo. ¿Quién es el que ha de ser amado con todo nuestro corazón? Los textos que ya hemos leído dicen que esta persona es Cristo. Pero lo vuelvo a decir, si Cristo no es Dios, entonces seríamos culpables de violar el primero y el segundo mandamientos. Ahora, 1 Corintios, en su capítulo 16, Moisés citó algunos de estos textos hoy en el programa de radio. 1 Corintios 16, el versículo 22, es el más conocido sobre este tema. Se han predicado muchísimos sermones sobre este texto. El que no amare, ¿quién? El que no ama al Señor Jesucristo, sea anatema, es la condenación apostólica al lugar más feo, más oscuro, más horrible en el infierno. La famosa anatema apostólica, Maranatha, quiere decir el Señor viene, y es el mismo Señor Jesús. El que no ama, el punto es, bien, el texto. Amar a Cristo, según este versículo, es un asunto de vida o muerte. Vida eterna o condenación eterna. Salvación o perdición. Todos aquellos que no aman al Señor Jesús serán condenados en la segunda venida de Él. Y estos, hay tantos de estos ejemplos. Segundo de Corintios 5 es el próximo. Este texto, de igual manera como los que ya hemos citado, dan como hecho, dan por sentado la realidad de la divinidad de Cristo. El hecho de que Cristo es Dios. Ahora, en 2 Corintios 5, este texto lo hemos analizado ya miles de veces en diferentes ocasiones. 5, 14. ¿El amor de quién? De Cristo. Nos impulsa, nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió todos los creyentes, para que los que viven ya no viven para sí, mas para aquel que murió y resucitó por ellos. Es el mismo argumento, en una forma más profunda. Cuando el texto dice que hemos de vivir para aquel que murió y resucitó por nosotros, está diciendo lo que el primer mandamiento dice, que hemos de vivir para la persona señalada aquí, es Cristo. No es simplemente vivir por Cristo, sino para Cristo. Que esta es la meta de nuestra existencia, que vivamos para Él. Y eso es otro testimonio, lo vuelvo a decir, indirecto de la verdad acerca de la persona, la verdadera identidad de Cristo. Ahora, Pablo toma esta frase, vivir para Él, y en Filipenses, no vamos a ver el texto, utiliza este lenguaje, diciendo, para mí, el vivir es Cristo. Tomando esta misma fórmula y aplicándola a su propia vida, vivir para una persona es un acto de entrega, adoración, devoción, compromiso, submisión, obediencia y aún más, un acto de amor. Si alguien nos fuera a decir, yo vivo para... Y si pueda identificar a alguna persona. ¿De veras vives para esa persona? Sí, me entrego a esa persona. Mi vida está entregada a esa persona como un acto de amor y devoción, ¿no? Yo vivo y la persona aquí es para Cristo, ¿no? Es el mismo asunto. El amor supremo, ¿no? El acto más profundo que pudiéramos realizar, el hecho de dedicarnos a vivir para otra persona. Esto significa que vivir para Cristo, en el contexto, en muchos argumentos bíblicos, es hacer que su voluntad sea la nuestra, ¿sí? Que sus mandamientos sean nuestra ley, que Él mismo sea nuestro fin y propósito principal de vivir. Que Cristo y la gloria de Dios en Cristo y la gloria de Dios, el tema todavía no hemos terminado con este tema que estábamos viendo en los últimos domingos, pero vivir para esta persona. Aquí en 2 Corintios Pablo lo explica como ya no vivir para sí, sino vivir para Cristo. Y el paralelismo es tan importante porque cada persona por naturaleza vive para sí, para adorarse y servirse a sí mismo, a sí misma, adorando su propia voluntad, sirviendo a la criatura antes que al Creador. Pero el contraste y la comparación es ya no vivir para sí, sino vivir para Cristo. Y lo vuelvo a decir, aquellos que viven egoístamente viven para sí, y aquellos que viven para Cristo son personas teocéntricas que han llegado al fin de su yo, al fin de su ego, en este contexto, y se han entregado incondicionalmente a Cristo, es a saber, a Dios, y ahora viven para Él. ¿Sí? Y Pablo lo explicó así en Filipenses: para mí el vivir es Cristo. Pero si Cristo no es Dios, si Cristo no fuera Dios, entonces estaríamos entregándole a una persona, la persona de Cristo, lo que le corresponde solamente a Dios. Y ya no quedaría lugar en nuestros corazones, ¿sí? Ya no quedaría ningún lugar para Dios, en este contexto el Padre, suponiendo que Cristo no fuera Dios. Y otra vez estaríamos metidos de por medio en una horrible contradicción. En Proverbios 23, 26, Spurgeon citaba muchas veces este texto, dice: dame, hijo mío, tu corazón. Lo que Dios quiere es el corazón. Si creyeres en tu corazón, en Romanos, en su capítulo 10, ¿no?, la afirmación, serás salvo. Lo que Dios pide de nosotros es nuestro corazón. Lo que el primer mandamiento exige es que Dios tenga el primer lugar. Pero si le damos a Cristo nuestro corazón y resulta ser que Él no es el mismo Dios que nos habla en el Salmo 23 y que nos habla en Éxodo 20, entonces ya no quedaría nada para darle a Dios. Y tantos versículos simplemente dan por sentado este gran misterio. Primera de Corintios 2, vean la afirmación aquí. Primera de Corintios en su capítulo 2. La lista es interminable de ejemplos. Primera de Corintios, estoy buscando en segunda. 2:2. Este es otro texto que tenemos varios sermones de Spurgeon sobre este texto. No me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo. Y a Él, a este crucificado. Aquí Pablo dice que él no quería saber más que una sola cosa: la obra y la persona de Cristo. A Cristo y su obra salvadora, a eso se refiere la frase, Cristo o este crucificado. Y esta misma idea, ahora véanla en Filipenses, está por todas partes del Nuevo Testamento. En Colosenses, buscan en Filipenses. En Colosenses 2 dice: en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Se refiere a estos como los tesoros escondidos en Él. Y en Efesios 3, Pablo mismo habla de las inescrutables riquezas de Cristo. Y aquí en Filipenses, siguiendo la misma línea de pensamiento, dice en Filipenses 3 que todo lo que lo consideraba antes como ganancia, ahora lo toma como pérdida. Todas las cosas que para mí eran ganancias, él las estimado como pérdida o pérdidas, se puede traducir en forma plural, por amor de Cristo. Y ciertamente estimo todas las cosas pérdida o pérdidas por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, en la versión antigua, por basura, para ganar a Cristo. Es el mismo tema. Y el argumento es tan fácil de ver que lo que sucede frecuentemente es pasamos por alto las implicaciones de estas afirmaciones. Pablo dice aquí que la esencia misma de la religión cristiana, la religión verdadera, es el conocimiento correcto de la persona y la obra de Cristo. Y cuando el primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, lo vuelvo a decir, entonces Pablo terminó exaltando a una persona por encima de Dios, una criatura exaltada en lugar del Creador. Y esto es lo que está metido de por medio en todos estos ejemplos. Ahora en Efesios 3, los falsos testigos de Jehová afirman que Cristo no es Dios. Los mormones tampoco creen en la divinidad de Cristo. Muchas sectas, y no vamos a profundizarnos en la historia del cristianismo, a lo largo de la historia del cristianismo, han caído en el error, Efesios 3, de negar la divinidad de Cristo. ¿Pero en qué tipo de problemas se meten al hacer esto? En lo que estamos viendo nosotros. Se quedan sin Dios y se quedan sin la salvación. Efesios 3, ya lo tienen, en los versículos finales de este capítulo, comenzando en 17, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Otra vez, si Cristo es una criatura, ¿cómo es posible que pueda habitar en los corazones, en el corazón de cada creyente? Y en 18, para que podáis comprender con todos los demás creyentes, que son siempre santos en el Nuevo Testamento, cuál sea la anchura, la longura, la profundidad y la altura, y conocer el amor de quién. Ahora ya no es nuestro amor para con Él, sino su amor para con nosotros, y es el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Y solamente conociendo este amor de Cristo, podemos llegar a ser llenos de toda la plenitud de ¿quién? La plenitud de Dios. Y la descripción aquí es una de las más interesantes del Nuevo Testamento, de la anchura, dice, longura, profundidad y altura del amor de ¿quién? Es el amor de Cristo. Y el lenguaje usado para hablar de este amor es el más complejo posible para decir que este amor no tiene límite. Es un amor incondicional, eterno. En el contexto aquí, es un amor que no podemos conocer en su máxima expresión, porque es un amor infinito. Pero para que el amor de Cristo sea infinito, Cristo ha de ser una persona infinita, ¿no? Ahora en Santiago 4, no vamos a alargar más la lista, faltan dos o tres más. Santiago en su capítulo 4, aquí se nos dice, bueno, estoy diciendo dos o tres más, voy a cortar los ejemplos. Dice en 4, en Santiago, en el versículo 12, el capítulo 4, hay un solo dador de la ley que puede salvar y perder, que nos puede salvar o condenar eternamente. Hay un solo dador de la ley. Uno es el dador de la ley. Es un texto muy interesante, porque cuando nos preguntamos, ¿quién es el dador de esta ley? La respuesta, Dios. Dios es el dador de la ley. Dios es el que nos ha entregado los 10 mandamientos. Para limitar la palabra ley a la ley moral, Dios es el que nos ha entregado la lista que tenemos en Éxodo 20. Es Dios el que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero ahora bien, misteriosamente, dos o tres ejemplos de este punto. Primero de Corintios 9, dice, 9, 21, Pablo dice, yo no estoy sin ley, ¿sí? Como los paganos y los antinomianos, no como si fuera yo sin ley, ¿sí? Sino yo estoy en la ley, pero vean, yo no soy sin ley ante Dios, yo no soy una persona que vive en libertinaje, sin hacer caso de la ley de Dios, pero vean la frase misteriosa, mas yo soy una persona que vive en la ley de ¿quién? La ley de Cristo. Lo que es la ley de Dios en Santiago 4, en Éxodo 20 y muchos otros textos, se convierte en este versículo en la ley de ¿quién? Es la ley de Cristo. Ahora, 2 Corintios 10. Y esta ley de Cristo alcanza, ¿ven su alcance? 2 Corintios 10, hasta este punto. 2 Corintios 10, versículo 4, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. En la mejor traducción, llevando cautivo todo intento, llevando cautivo todo pensamiento, todo deseo, ¿sí? Todo acto, todo anhelo. Vean, llevando cautivo todo a la obediencia de ¿quién? La obediencia de Cristo. ¿Sí? Pablo se consideraba como en la ley de Dios, sí, pero identificando esta ley como la ley de Cristo, y ahora dice que en la guerra espiritual, sin discutir las implicaciones de esta frase, y eso es una guerra que comienza primeramente en nosotros y en nuestro propio corazón, el hecho de llevar todo acto, intento, deseo, anhelo, la palabra aquí se refiere a todo el paquete, a la obediencia de Cristo, que obedezcamos a Cristo como nuestro Dios, como el dador de la ley, como la máxima autoridad para nosotros. Ahora vean otro ejemplo, hay tantos, y en un momento vamos a cambiar el argumento. En Efesios 6, el mismo asunto está aquí. La ley de Dios es la ley de Cristo. Si Cristo no es Dios, entonces ya terminaríamos con dos leyes diferentes. La obediencia a Dios es la obediencia a Cristo. La autoridad de Dios es la autoridad de Cristo. Y aquí el intercambio de palabras demuestra precisamente esta realidad. En 6, ya lo tienen, el versículo 5, siervos, esclavos, obedecer a vuestros amos según la carne, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. No sirviendo al ojo, como los que agradan a los hombres, sino, esto lo vimos hace 8 días, en nuestra vocación, nuestro deseo es de servir a Dios y glorificar su nombre, pero haciéndolo como ya no esclavos de los hombres, sino esclavos de Cristo, haciendo de ánimo la voluntad de Dios, sirviendo con buena voluntad como al Señor, y el Señor aquí, el Kurios, es el mismo Cristo. Al final del versículo 5 es Cristo, al final del versículo 6 es Dios, al principio del versículo 7 es el Señor y no a los hombres. ¿Sí? Y luego el que nos va a juzgar en relación con este servicio y esta entrega a su voluntad es el mismo Cristo. Entonces, ustedes ya pueden ver, es tan fácil, que en la superficie de la Biblia, en uno tras otro, de los ejemplos que hemos visto en la primera parte de nuestro estudio de hoy, la persona identificada como Dios es Cristo. Ahora busquen en Lucas 7, por favor. El Salmo 2 dice, besed al Hijo, versículo 12, porque no se enoje, y perezcáis en el camino cuando se encendiere un poco su furor. Bienaventurados todos los que confíen en Él. Besad al Hijo, con mayúscula, se refiere, Lucas 7, a nuestro Señor Jesús. Y besad al Hijo es la idea de hacer las, como lo dicen, paces, reconciliación con Él. para que no se enoje y nos condene al infierno. Y hay tantos ejemplos, simplemente lo estoy mencionando del Salmo 2, porque el mismo argumento está en el Antiguo Testamento. Pero ahora veamos en el ministerio público de Cristo un ejemplo de cómo esto estaba metido de por medio en cada entrevista, en cada milagro, en cada encuentro, en cada discurso, en cada sermón. Este punto yacía en la superficie de las cosas. Estaba ahí en una forma palpable, evidente, ante los ojos de cualquier persona capaz de ver esta realidad. Ya lo tienen, Lucas 7, y podríamos dedicar, hay más que una sola cosa aquí por el tiempo, vamos a eliminar uno de los ejemplos. Podríamos dedicar todo un análisis a lo que vamos a leer aquí. Lucas 7, el primer versículo. Como acabó todas sus palabras, oyéndole el pueblo, entró en Capernaum. Y el esclavo de un centurión, ¿sí? Y algunas versiones agregan la idea de que aquí en nuestra versión antigua dice, el cual tenía él en estima, quien éste quería muchísimo. Se traduce la frase, lo quería muchísimo a su esclavo, el centurión, un oficial romano del ejército romano, quería muchísimo a este esclavo suyo. Ahora ven ustedes lo que sucede. El esclavo estaba enfermo, no con cualquier cosa, sino muy enfermo, al punto, dice, de morir. Y como oyó hablar de Jesús, envió a los ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su esclavo. Y viniendo ellos a Jesús, le rogaron con diligencia, diciéndole, porque es digno de concederle esto, lo que siempre pensaban los judíos, ¿no? En términos de obras y méritos, es digno, ¿no?, de que el maestro Jesús le haga el favor de sanar a su siervo. Y ven lo que sucede, agregaban, ama mucho a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Eso sería un oficial en el municipio, ¿no?, que donó un terreno para que se construyera ahí un templo. Un oficial romano que les dio la licencia de construcción y a lo mejor los materiales, términos modernos. Y los judíos pensando así, ama nuestra nación y es digno. ¿Y ven ustedes lo que sucede? Jesús fue con ellos, Lucas 7:6. Jesús fue con ellos, mas como ya no estuviesen lejos, se acercaban a la casa. ¿Ven ustedes lo que pasó? El centurión sale, ¿sí? Envió el centurión amigos a él, enviando así, no han llegado todavía a la casa, sale para mandar a sus amigos para que hablen con Jesús antes de que Jesús llegara a la casa, diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres debajo de mi techo, por lo cual ni aún me tuve por digno de venir a ti. Él sale y envía a estos mensajeros, ¿no? Y vean lo que comunican a Cristo, vean lo que dijeron. Estas son las palabras del centurión, mas di la palabra, solamente di la palabra, ¿y qué? Mi siervo será sano, porque yo también soy hombre puesto bajo autoridad, que tengo bajo mis órdenes a mis soldados, digo esto, digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi esclavo hace esto, y lo hace. Y Jesús se maravilló de él, y vuelto dijo a las gentes que le seguían, esto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Cuál es el argumento aquí? Es el mismo asunto, y lo vamos a ampliar un momento más, pero es el mismo asunto. El centurión se da cuenta de toda una serie de cosas acerca de la persona de Cristo Jesús. cuando comunica este mensaje, ven con mucha atención los puntos metidos de por medio. El centurión reconocía la omnipotencia de Cristo, la omnipresencia de Cristo, la omnisciencia de Cristo, la soberanía de Cristo y aún más la divinidad de Cristo. Vean los puntos. Reconoció en un instante su omnisciencia, diciendo: tú sabes todo acerca de mi esclavo enfermo. Tú sabes perfectamente bien de qué tipo de enfermedad se trata. Tú sabes que ya ha llegado al punto, prácticamente no en su lecho de muerte, al punto de morir. Tú sabes todo acerca de mi esclavo. No es necesario, no mando a mis mensajeros para que den un informe y los análisis médicos y la receta del médico que falló, nada de esto, ¿sí? Todo ya lo sabes en tu omnisciencia. Y en tu omnipresencia no es necesario que llegues a mi hogar, no tienes que ni acercarte más a mi casa, lo puedes hacer a distancia. No es necesario que llegues aquí ni a tocar, ni a pronunciar palabras ceremoniales, ni a nada de esta índole. Solamente es necesario decir la palabra. Solamente di la palabra. Y reconoce su soberanía, su omnipotencia, su autoridad y aún más, vean, reconoce con este mensaje que envía a Cristo la santidad de Cristo y su propia pecaminosidad. Y la pregunta que estamos usando aquí en relación con este tema es: ¿cómo el centurión romano, cómo se había dado cuenta de todo esto? Él reconocía en cada punto lo que estamos diciendo, lo que está presente en una larga lista de ejemplos. El hecho de que Cristo es divino. Lo reconoce en cada uno de los puntos. Omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia. ¿Y cómo? Esa es la pregunta. Ahora vamos a ir más lejos con nuestro tema. Buscan en el Evangelio según Juan y vamos a ver en parte el cómo. Y este tema aquí es, no vamos a hacer más que tocarlo superficialmente, pero es un tema bastante importante. Comenzando en Juan, en su capítulo 10, lo que vemos en estos textos, y vamos a leer tres en el Evangelio según Juan, es la respuesta. ¿Cómo es posible que personas que no habían escuchado un discurso sobre la Trinidad? ¿Cómo es posible que personas que no tenían en sus manos los textos que nosotros estamos citando del Nuevo Testamento, porque en aquel entonces no habían escrito aún el Nuevo Testamento, cómo es posible que estas personas, en este caso, este hombre nunca había visto con sus propios ojos a nuestro Señor Jesús, pero había escuchado acerca de él y había llegado a la conclusión de que este, el Mesías, la palabra griega, el ungido, el Cristo, ¿sí? Este hombre, él había llegado, y lo que nos estamos preguntando es cómo, a reconocer que esta persona es Dios. Ahora bien, Juan 10, ya lo tienen, 35. Juan 10, ¿lo tienen? Vamos a pasar por alto 35. Vamos a leer solamente una parte. 36, a quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas. Todos los demás judíos le acusaban de blasfemar al identificarse como Hijo de Dios, mayúscula, un título divino. Y él dice, todos los demás, los incrédulos, no habían entendido más que el hecho de que él se identificaba como Dios, pero no estaban dispuestos a creerlo. Y vean su respuesta: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras. Y agrega, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí. No dice, yo soy el Padre. ¿Sí? No dice que somos la misma persona. Dice, el Padre está en mí. Y yo en el Padre. Y se enfurecieron aún más al escuchar esta afirmación que Cristo les dio, haciéndose, como en otros textos lo dicen, igual con el Padre. ¿Cuál es el punto? Cristo dice a estas personas, ustedes que no creen en mí, la forma en que pueden llegar a creer verdaderamente en mí, la forma en que pueden saber que yo soy Dios encarnado, el cómo está aquí, diciendo las obras. Si no me creen en relación con mis palabras, bastan mis obras. El centurión se fijó en qué? Las obras. Se fijó en las obras. Había escuchado el testimonio, no sabemos de cuántas personas, el testimonio de las obras. Ahora el mismo argumento en Juan 2:11. Aquí estamos detenidos un momento y luego vamos a argumentar sobre ese detalle. 2:11. Este principio de señales hizo Jesús convirtiendo el agua en vino. El principio de señales en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Aquí el punto es obras. Específicamente, milagros, ¿sí? Agua convertido en vino. Viendo la señal, la primera señal, según Juan, en una lista que él elabora en este evangelio, vieron la gloria de esta persona y concluyeron, como vamos a demostrar, esta persona es Dios. Vean al final del evangelio según Juan, cómo termina este evangelio. El evangelio de Juan. Ahora vamos al final, al capítulo 20. Vean lo que dice el apóstol Juan terminando su discurso. Juan 20. Este texto también es muy conocido. Termina diciendo, hizo Jesús, versículo 30 y 31. Hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, muchas otras obras, muchos otros milagros, a eso se refiere la palabra señales. Vean, que no están escritos en este libro, pero son escritas estas señales para que creáis que Jesús, eso es su nombre humano, el Cristo, el nombre mesiánico, el ungido, el Hijo de Dios, mayúscula, el título de divinidad, para que creáis que Jesús es el Cristo, coma, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre, en su nombre. Entonces, aquí, para acercarnos más a la pregunta de cómo el centurión y las demás personas se percataban de esta realidad, el hecho de que Cristo es Dios. La primera respuesta es, fíjense muy bien, Cristo en sus milagros, en sus obras, ¿sí?, hizo todo lo necesario para demostrar su divinidad. Eso es el punto, es algo muy sencillo. Viendo las obras, viendo los milagros, llegaron a la única conclusión posible. Este Jesús, que dice ser el Mesías, el Cristo profetizado en el Antiguo Testamento, es Dios encarnado. ¿Sí? Y ahora vamos a agarrar esta línea y vamos a darle seguimiento para explicar un poco más sobre este detalle. Lo que vemos a lo largo de los cuatro evangelios, y eso es todo lo que la gente en aquel entonces tenía que ver para entender esta realidad. Una lista de puntos. Primero, Cristo realizó todos sus milagros por su propia voluntad. vamos a decir, por su libre albedrío. Aunque hay algunas excepciones, cuando le vemos invocando al Padre, y normalmente en estos pocos ejemplos, Él dice, lo estoy haciendo para que vean que yo estoy obrando juntamente con mi Padre, ¿no? O para que crean que el Padre me ha enviado, o algo por el estilo. En la mayoría de los ejemplos de milagros y obras, Cristo actuaba en base a su propia voluntad. Desde sanidades de todo tipo hasta el perdón de pecados, Cristo actuaba de principio a fin en base a su propia voluntad. Aquí vamos a poner la lista. Su propia voluntad, ¿sí? Segundo, en base a su propio poder. No negamos, no estamos echando a un lado, no negamos el hecho de que Cristo obraba en base al poder del Espíritu Santo. Pero esto abre el camino para más cosas, ¿no? No negamos el hecho de que actuaba como el siervo del Padre, pero Él tenía el poder de hacer estas cosas, ¿sí? Y afirmaba una y otra vez esta realidad, como yo quiero, como yo digo, ¿sí? Hasta ahora el Padre obra y yo obro. Una y otra vez decía, el poder que ustedes pueden ver en mí a través de mis obras y mis milagros, ¿sí? El poder que solamente le pertenece a Dios es mi poder, ¿sí? Y en muchísimos de los ejemplos, no vamos a ver los textos, Cristo utilizaba estas obras y estos milagros para declarar su señorío, para decir, yo soy el soberano, yo soy el dueño, yo soy el omnipotente, yo tengo el poder y el derecho de obrar, y en la lista de cosas es increíble, ¿no? Demostraba su señorío sobre todos los elementos de la naturaleza, sobre todas las así llamadas fuerzas de la naturaleza, sobre todas las enfermedades, sobre los demonios, sobre los hombres, sobre la muerte misma. Cristo demostraba a lo largo de su ministerio público la realidad de su señorío sobre todas las cosas. Y hay un argumento aquí que solamente voy a mencionar, fíjense bien. Hay algo extraordinario en la mayoría de los milagros de Cristo. El elemento extraordinario consiste en lo siguiente. En repetidos ejemplos, en muchísimos ejemplos, Cristo, y voy a usar la palabra aquí que se puede malentender, Cristo imitó todos los milagros originales que encontramos al principio de la Biblia, los milagros de creación. Las obras de la creación original fueron, quizás mejor la palabra no es imitada, fueron repetidas en parte por Cristo mismo. Hay una lista de ejemplos. Hay que fijarse bien en este punto. Vemos al principio de la Biblia milagros instantáneos, ¿sí?, que producen toda la creación física que existe hoy día. Las cosas fueron instantáneamente realizadas, milagrosamente efectuadas. Hay muchos ejemplos aquí, no podemos detenernos. Las obras originales de la creación. Por ejemplo, las cosas, vamos a usar el ejemplo de árboles, plantas y animales. Las cosas en el mundo o reino animal y en el mundo de la agricultura y la vegetación, todas estas cosas fueron creadas instantánea y milagrosamente con la apariencia de edad. Este es un tema, tengo la tentación aquí de desviarme. Escuchen bien, el árbol creado, produciendo su fruto con la semilla. Esta pregunta de el huevo y la gallina, ¿no? Y los evolucionistas metiendo de por medio millones de años, ¿no? No se habría muerto la primera gallina, ¿no? Si nunca habría llegado a producir, o sea, ni siquiera a tener la capacidad de reproducir huevos, ¿no? Entonces, el punto aquí es algo muy importante. El primer árbol tenía la apariencia de muchos años. El primer hombre, Adán, la pura apariencia, supongamos, ¿no? De un hombre de 20 años de edad, ¿no? Pero el punto aquí es crucial. Le vemos a nuestro Señor Jesús realizando una serie de milagros. Agua convertido en vino. Pasando por alto, eso es la tentación, no traigo todos mis apuntes sobre ese tema, pero tengo un estudio con cada detalle, en cada paso y cada elemento incluido en el proceso de convertir lluvia, agua, en vino. Y Cristo brincó por alto, pasó por alto, cada uno de los pasos intermedios, ¿no? Cada uno de los detalles metidos de por medio para producir vino instantánea y milagrosamente que tenía la pura apariencia de edad. What's the word? Añejado. What is the word?
Aged.
Hasta el punto en que el que estaba entregado a probar los vinos antes de servir a los invitados se fijó en que, ¿en dónde tenían guardado este tanto tiempo? No, la pura apariencia. La pura apariencia. No vamos a profundizarnos aquí, solamente vuelvo a enfatizarlo. Las personas viendo las obras y los milagros, cosas realizadas por su voluntad, en base a su poder, en relación con su soberanía, milagros de creación en la multiplicación instantánea de panes y peces, lo que hemos dicho muchas veces, peces que nunca nacieron, ¿sí?, en lo profundo del mar, que no pasaron por el proceso normal, que no fueron pescados, ¿sí?, y llevados al lugar indicado, para dar a 25 mil personas, ¿no?, en uno de los casos, y salen con varias listas, ¿no?, 25 mil panes en uno de los casos, 10 mil peces en otro de los casos, sin discutir todos esos ejemplos, pan que parecía ser recién horneado, ¿sí?, que había sido sembrado, y que habían cosechado, y que habían pasado por todos los procesos necesarios, por lo menos en el mercado, ¿no? Y con una clonación instantánea, ¿sí?, Cristo multiplicó panes y peces, y aún más, tantos ejemplos, no podemos detenernos. En todos los ejemplos vemos estos puntos, milagros espantosos. Hay el caso que hemos discutido a veces en Juan 9, la pregunta de si Cristo formó del polvo de la tierra ojos para aquel hombre ciego de nacimiento o no. Si no formó en ese instante ojos del polvo de la tierra, por lo menos hizo algo con ese polvo de la tierra para sanar los ojos de ese hombre. Y las personas viendo estas cosas, ¿sí?, milagros, lo que estamos diciendo aquí, que apuntan al Creador, ¿sí?, los textos en Juan 1, Colosenses 1, Hebreos 3, identifican a Cristo, le identifican a Él como el Creador del mundo, ¿sí? Y en una larga lista de casos, lo que vemos es lo siguiente. Cristo usaba las obras y los milagros para autentificarse a sí mismo, para identificarse a sí mismo, y para demostrar la veracidad de sus palabras. Una larga lista de ejemplos. Cuando decía, yo soy el pan de vida, procedía en Juan 6 a la multiplicación de panes. Cuando decía, yo soy la luz del mundo, en Juan 9, procedió a sanar al ciego de nacimiento. Cuando decía, en Juan 11, yo soy la resurrección y la vida, procedió a resucitar a Lázaro, diciendo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y en ejemplo, tras ejemplo, tras ejemplo, abundantes milagros, ¿sí? Milagros espectaculares, curaciones inexplicables, personas que, una de las palabras griegas se refiere a hombres, soldados es la suposición, que habían perdido el brazo, la mano, el pie, y instantánea, milagrosamente, ¿sí? Se les creció la parte que faltaba con la apariencia. Si no hubieran visto a este hombre 2 minutos antes, habrían mirado al brazo o a la mano para decir, lo ha tenido desde siempre. Desde siempre. Y lo vuelvo a decir, en todos estos ejemplos y más, Cristo estaba enseñando lo que estamos comentando el día de hoy, ¿sí? Su reclamo de ser Dios encarnado, sus palabras, ¿sí? Todo el paquete confirmado por sus obras, ¿sí? Y estos milagros tenían el propósito siempre, ahora vean este detalle, siempre el propósito de traer a los hombres a Él mismo. Siempre señalándose a sí mismo. ¿Sí? Que creen en mí, eso es lo que decía. Que vengan a mí, que acudan a mí, no a ninguna otra persona, a mí. Y llegaban y más de una de las ilustraciones preguntaba a la persona, ¿crees que puedo hacer esto? Lo que tú me estás pidiendo. Y los hombres instintivamente, los buscadores instintivamente reconocían la divinidad de Cristo. Y en una larga lista de ejemplos, terminaron glorificando al Hijo de Dios encarnado, dándole las gracias, postrándose ante sus pies, adorando a Cristo Jesús. Ahora ven un ejemplo clásico de esto, y vamos a llegar a la parte final. Mateo 9. Y aquí se combinan todos estos elementos. Este es uno de los más conocidos ejemplos. Al mismo tiempo que Cristo estaba haciendo todo esto, señalándose a sí mismo como el objeto de fe, ¿sí? Como la persona en quien tendrían que creer, como la persona a quien tendrían que someterse. Y los judíos de principio a fin diciendo, no, esto no puede ser, y hay un solo Dios, y este es un farsante, y está blasfemando, y está reclamando para sí autoridad y derechos que le pertenecen exclusivamente a Dios, aunque sus mismas escrituras profetizaban desde el principio que el Mesías sería Dios, que la persona que vendría para salvar a su pueblo sería Dios mismo. Pero ahora viene en Mateo 9. Rápidamente, el tiempo se nos está yendo. Mateo 9, 2. Aquí le trajeron un paralítico echado en una cama. Y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, confía, hijo. Tus pecados te son perdonados. Hasta ahí por el momento. Traen al paralítico. De inmediato Cristo, en base a la fe de ellos, dice al paralítico, tus pecados te son perdonados. No vamos a discutir esto el día de hoy, pero Yo nunca he escuchado a ningún carismático sanador por fe decir, la sanidad de esta persona depende de la fe de nosotros. No, ellos siempre tratan de justificar sus fallas diciendo, depende de la fe de la persona. Eso es aparte. Dice, y aquí vean, algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. ¿Por qué? Como ya sabemos, ¿no? Van a decir solamente Dios puede perdonar el pecado. ¿Quién es este que pretende perdonar el pecado? Y viendo Jesús sus pensamientos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Ahí está su omnisciencia, leyendo sus pensamientos. ¿Qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? ¿O decir? Levántate y anda. Hace años predicamos algunos estudios sobre este texto. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O levántate y anda? ¿Sí? Y obviamente no contestaron. Se habrían metido en gravísimos problemas al contestar cualquier de las dos preguntas. ¿Qué es más fácil decir? La pregunta es tremenda porque, vean, están atrapados los judíos incrédulos, sus líderes, todos los que no querían creer en él, se quedaron ahí callados. ¿Por qué? Porque las dos cosas son obras de Dios. ¿Sí? La cosa más difícil aquí es perdonar el pecado, sin lugar a dudas. Es una cosa sencilla decir, levántate y anda, ¿sí? Es otra cosa que requiere la muerte del Hijo encarnado de Dios en la cruz del Calvario para perdonar el pecado. Pero, vean, para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados. Él agarró el hilo del más difícil para que ustedes entiendan que yo tengo el poder en esta tierra de perdonar pecados. ¿Sí? Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y este tema no lo vamos a discutir el día de hoy, es un tema que pasan por desapercibido los carismáticos modernos. La mayoría de estos milagros tenían el propósito de enseñar la verdad acerca de la persona y la obra de Cristo. Y este es un ejemplo clásico. Porque si él no tiene el poder de perdonar el pecado, ¿con cuál poder puede decir al paralítico, levántate y anda? Si puede hacer la una, puede hacer la otra cosa. Y aquí hace las dos cosas. Y el punto sigue siendo lo mismo. ¿Cómo llegaban a creer estas gentes en la divinidad de Cristo? Y la respuesta, estamos viéndolo, ¿sí? La señal milagrosa, el poder divino que Cristo manifestó aquí, indicaba su autoridad, ¿sí? Su poder de hacer lo más difícil, de perdonar el pecado. Y hay que fijarnos por un momento en este detalle. En la mayoría de los casos, cuando todo estaba apuntando hacia él mismo, la gente se quedaba asombrada, asustada, confundida, en un estado de shock. Hay una larga lista de ejemplos cuando hicieron todo lo posible para alejarse de él. Hicieron todo lo posible para que se fuera él o para que ellos mismos, ¿no? Lo más rápido posible querían salir de su presencia. ¿Sí? Que él se alargara o ellos mismos, ¿no? Y al punto, estaban reconociendo algo en esa persona. Estaban instintivamente dándose cuenta de algo en esta persona humana que estaba frente a sus ojos, algo que les incomodaba. Algo que resultaba en lo que estábamos diciendo, shock, inquietos, asustados, ¿sí? Confundidos. Y ya no podían discutir, ya no podían decir nada. se quedaban así, completamente desarmados, desenmascarados y obligados a hacer una de dos cosas: creer como muchos estaban haciéndolo, creyendo en él, o cerrar sus ojos y alejarse lo más rápido posible de su presencia y tratar a lo largo de sus vidas, para el resto de su estancia en este mundo, estaban tratando de borrar de su memoria las escenas, las palabras, las cosas, las obras, los milagros que ellos mismos habían visto. Ahora vamos a conducirnos a una conclusión con lo siguiente. Un poco inusual este estudio, pero ahora vean a dónde nos conduce. El milagro más grande, con la excepción de su muerte y resurrección, el milagro más grande realizado por el Señor Jesús es el milagro de su encarnación. Hemos hablado de esto tantas veces. Pablo lo identifica como el misterio de misterios, ¿no? Porque en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, el milagro más inconcebible ocurrió. Es a saber, la unión de dos naturalezas en una sola persona. La persona divina, que tenía una existencia antes de su advenimiento, tomó una naturaleza humana, ¿sí? La naturaleza divina y la naturaleza humana fueron unidas en esta persona. El tema aquí es muy profundo, muy amplio. Su naturaleza divina no fue cambiada por una naturaleza humana, no fue sustituida por una naturaleza humana, sino que en este misterio de la unión de dos naturalezas en una sola persona, Dios asumió una naturaleza humana. Dios tomó una naturaleza humana, ¿sí? La segunda persona de la divinidad tomó esta naturaleza humana y nunca dejó de ser Dios. No se despojó de su divinidad, sino que la ocultó detrás del velo de su cuerpo humano. Eso es el lenguaje teológico. Esta persona, que las personas viendo sus obras, veían más allá de un hombre, veían más allá de su apariencia física, escuchaban algo más allá del sonido de sus palabras, para ver la presencia de Dios encarnado. Y cuando el Hijo de Dios vino a este mundo y tomó sobre sí una naturaleza humana, escuchen el argumento, participando de la naturaleza humana, hay muchas cosas aquí, el tiempo se nos está yendo, quiero explicarlo de una forma muy sencilla. Lo que sucedió en síntesis es lo siguiente: esa naturaleza humana llegó a pertenecer a esta persona divina como una parte de su ser. Y la forma que siempre usamos para explicarlo es la relación entre el alma y el cuerpo. ¿Sí? Esa es la ilustración. Es una ilustración que tiene sus limitaciones, pero nos puede servir rápidamente. Fíjense bien en el punto. Nosotros tenemos, todos nosotros, la parte identificada como el hombre interior, el alma, la personalidad o el corazón, con intelecto, emoción y volición. Y aparte tenemos este cuerpo. Nuestra alma puede existir sin el cuerpo. Lo sabemos. Porque en la muerte lo que sucede es el alma sale del cuerpo. El cuerpo es la casa o habitación terrenal, ¿sí?, que vimos hace algunas semanas en 2 de Corintios, una tienda de campamento. Y el alma, en la hora de la muerte física, sale del cuerpo. Pero vuelvan a escuchar. El alma que puede existir sin el cuerpo, ¿sí? Mientras que estamos aquí en este mundo, el alma opera y funciona a través de nuestro cuerpo. Por medio del cuerpo, ¿sí? Estamos conscientes y nos relacionamos con la esfera del mundo físico. A través del alma estamos conscientes y nos relacionamos con nosotros mismos. El otro elemento que no vamos a meter aquí es el espíritu. Las tres partes, alma, cuerpo y espíritu, sin discutirlo a fondo. El punto es muy sencillo. El cuerpo es el instrumento a través del cual el alma se manifiesta, se revela y actúa. Cuando Cristo se encarnó, una persona divina, ¿sí? La segunda persona de la divinidad, podríamos decir que esto sería la persona de Cristo en su naturaleza divina. Esta persona asumió un cuerpo humano y alma humana. Pero, sin profundizarnos más, el punto es muy sencillo. La humanidad de Cristo, ¿sí? Su naturaleza humana y su cuerpo le pertenecen a Él, tal como nuestro cuerpo nos pertenece a nosotros. Y eso es algo muy importante, porque en su encarnación Dios se hizo hombre y nunca dejó de ser Dios. Todos sus actos fueron los actos del Dios hombre. Él llegaba a hablar de su cuerpo en términos personales, diciendo: mi cuerpo, mi sangre. ¿Sí? Voy a derramar mi sangre como un sacrificio. Voy a entregar mi cuerpo. Y lo hizo, ¿no? Como sacrificio y ofrenda a Dios en lugar de los pecadores. Pero el punto, esta persona tenía dos naturalezas, una humana, la otra divina, y en su obra siempre actuaba en conformidad con estas dos naturalezas. Hay otras cosas aquí que estamos pasando por alto, pero el punto sigue siendo muy importante. La persona que actuó en conformidad con estas dos naturalezas es una persona divina, ¿sí? Y su obra es una sola obra. Hay más cosas aquí. El tiempo se nos está yendo. Dios no puede sufrir. Dios no puede morir. Pero Dios encarnado, asumiendo como posesión suya alma y cuerpo, en términos humanos, puede sufrir y puede morir. Y desde el principio hasta el fin, no deja de ser Dios. El tema aquí es más profundo de lo que vamos a explicar ahora, pero lo vuelvo a repetir. Mientras que nosotros estemos en este cuerpo, todos los actos principales de nuestra personalidad, corazón o alma, serán realizados a través de este cuerpo. Y en la encarnación, Cristo asumió una naturaleza humana, un cuerpo humano, tenía las necesidades de cualquier otro cuerpo humano, tenía las limitaciones en su naturaleza humana de cualquier otro ser humano, ¿sí? Y aún así, esta persona que se veía como un judío cualquiera, ¿sí? No dejó de ser de principio a fin el Hijo de Dios, que tenía una existencia previa, eterna. El Hijo de Dios encarnado. Ahora, todo esto es tan importante, sin discutirlo más, por lo siguiente. Y con esto vamos a conducirnos a concluir. Ahora bien, la importancia de lo que estamos diciendo. Tres puntos finales. Todo este asunto, el milagro más grande, salvo los milagros relacionados con su muerte y resurrección, su encarnación es el más grande, es lo que estamos diciendo. Este milagro trajo tres resultados básicos. Y vamos a hablar de esto para concluir. Primero, esta persona divina que asumió un cuerpo humano tenía poder de principio a fin sobre su propia vida. Incluso en Juan 10, él se jactaba de este punto. Ustedes no me van a matar. Nadie me va a quitar mi vida. Yo mismo, ¿sí? Yo pongo mi vida. Nadie me la va a quitar. Nadie me la va a quitar. Yo mismo, ¿sí? le entrego a la muerte. Y el punto aquí es crucial. Cristo tenía poder de principio a fin sobre su propia vida en este mundo. Si no hubiera sido por la imputación de los pecados de su pueblo a él en la cruz del Calvario, Cristo no habría muerto. Ese es el punto. ¿Sí? Tenía un cuerpo sin pecado. Y sobre esto hemos hablado en el pasado, ustedes saben, de los grandes misterios relacionados con esto, la mitad de las cromosomas que recibió de la Virgen María y la otra parte del milagro del Espíritu Santo, así no recibió de su padre una naturaleza pecaminosa, sino la naturaleza humana impecable, ¿sí? Sin pecado. Y por lo tanto, la muerte es fruto del pecado. No teniendo pecado, no habiendo nacido en pecado, no habiendo cometido ningún pecado, jamás habría muerto. Porque sin el pecado, nadie puede morir. Entonces, tenía poder, de principio a fin, sobre su cuerpo, y se entregó como ofrenda y sacrificio a Dios, dice Pablo en Efesios 5, lo hemos estado citando, dando a entender que su muerte fue un acto voluntario de su parte. Y cuando dijo, consumado es, y tenemos ese sermón fabuloso, y luego entrego mi espíritu al Padre, él mismo tomó la decisión de morir. Ahora, segundo, esto significa que hay un valor infinito. Un valor infinito en su muerte, en su vida, en su obra salvadora, de principio a fin. El valor de sus actos como Dios encarnado es infinito. Hay suficiente valor en la muerte de Cristo para pagar a la santa ley de Dios que exige un pago infinito, ¿sí? Para saldar, para pagar toda la cuenta. La ley que exige perfección, y Cristo en una naturaleza humana vive una vida perfecta. La ley que exige un castigo infinito y la muerte eterna para los que no cumplan, y Cristo al entregarse en la cruz del Calvario, paga más de lo que la ley puede pedir, ofreciéndose a sí mismo como sacrificio y sustituto en lugar de los transgresores, los pecadores que creen en él. Y todo esto concluye el argumento con, todo esto resulta en que la dignidad de la persona transforma de principio a fin todo lo que le pasó. Hay un valor infinito en sus sufrimientos, hay un valor incalculable en su sacrificio, hay un valor infinito en su vida perfecta, de tal modo que él puede proporcionar ese valor de su obra a cada una de las personas que cree en él. Si él hubiera sido un hombre y nada más, un hombre perfecto y nada más, en el mejor de los casos habría muerto uno por uno. Un pecador, ¿sí? Y un hombre perfecto en lugar de ese pecador. Pero como esta persona es divina y actúa a través de una naturaleza humana, él puede hacer a través de sus dos naturalezas todo lo necesario para salvar a cada persona que cree en él. Ahora vamos a concluir con lo siguiente. Agregamos a este paquete más cosas. El punto final es lo siguiente. Es esta unión de dos naturalezas el milagro más grande. Miraban a él y veían a un hombre. Sabían de su nacimiento misterioso, ¿sí? De su niñez y juventud, de sus padres, de sus hermanos. Sabían algo sobre la historia de este que obraba cosas que solamente Dios puede obrar. Miraban a este hombre y no entendían cómo es que este que es un hombre reclama ser Dios. ¿Cómo es que hace las obras de Dios? ¿Cómo es que está llamando la atención de principio a fin hacia sí mismo, hacia Él mismo, y exigiendo que creamos en Él, que nos entreguemos a Él, que le amemos a Él? Eso sería una terrible violación del primer mandamiento. Así lo decían los judíos. A menos que Él sea Dios. Pero es este milagro de las dos naturalezas en Cristo Jesús lo que le constituye como el único mediador entre Dios y los hombres. El único mediador. Porque este mismo Cristo Jesús, que en su encarnación asumió la naturaleza humana, a través de la cual logró la salvación de su pueblo, este mismo Jesús no ha dejado de ser hombre. ¿Sí? Nunca dejará de ser el hombre Jesús. El Cristo Jesús. En su resurrección de los muertos y ascensión al cielo, se glorificó a sí mismo en el cuerpo de un hombre. Y como el único mediador entre Dios y los hombres. Él puede representarnos ante el Padre, porque Él es coeterno y coigual con el Padre. Y Él puede tomarnos por la mano, ¿no? Como el único mediador, aquel que fue tentado en todo según nuestra semejanza, el que puede tener compasión de nosotros, y el único que nos puede perdonar nuestros pecados, nos puede tomar por la mano y unirnos con el Padre, porque hay un valor infinito en la obra de esta persona. Su justicia y vida perfectas son acreditadas a la cuenta de todos aquellos que creen en Él, y la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario es de valor infinito, porque es la sangre del Dios hombre. ¿Sí? Y todas las sectas que dicen, se encarnó un arcángel, ¿sí?, o en el mejor de los casos, un buen hombre, nunca van a entender la salvación, nunca van a entender un punto. Por la prisa, se me olvidó decir, todas sus obras, milagros y enseñanzas eran de principio a fin obras de gracia. Ese es un tema polémico, porque hay algunos milagros de juicio, pero estamos hablando en términos positivos aquí, milagros de gracia, ¿sí?, perdonando a personas que no merecían ser perdonadas, ¿sí?, sanando a personas que no merecían ser sanadas, y escogiendo para su pueblo, ¿no?, para que formasen su pueblo a las personas menos indicadas. En los cuatro evangelios eso se ve de principio a fin, porque en este aspecto de su obra salvadora, de principio a fin, obraba obras de gracia. Y con razón las sectas, en la misma iglesia católica que cree en un cuarteto, no en la Trinidad, enseñan que hemos de ser salvos por la obra nuestra. ¿Sí? Todos aquellos que no entienden este gran milagro de la encarnación de Cristo, y la persona que se encarnó, la persona que vino a este mundo para salvarnos, terminarán subestimando la obra de esta persona. Nunca van a entender cómo es posible que Él ponga su vida en lugar de este pecador, y Dios pone a la cuenta de él todos los pecados de este individuo, de tal modo que esta persona es perdonada por sus pecados pasados, presentes y futuros, todo el asunto. Porque Cristo, una persona divina, asumió en esta obra el castigo que esos pecados merecían. Terminan subestimando su muerte, su vida, su sacrificio, su resurrección, su intercesión, y terminan con Cristo haciendo a medias algo a favor de alguien, y a condición de que tú y yo hagamos nuestra parte, quizás algún día seremos salvos. Pero esto lo hacen porque no entienden la encarnación de Cristo. Ahora vamos a concluir nuestro estudio el día de hoy diciendo rápidamente algunas cosas. A la luz de lo que hemos escuchado, no es necesario escuchar 3 o 4 estudios sobre el tema de la Trinidad para creer en la divinidad de Cristo. No es necesario. Tan fácilmente como aquel centurión se dio cuenta, este hombre puede salvar, puede sanar, puede hacer la obra necesaria a distancia. Este hombre sabe más acerca de la enfermedad de mi esclavo de lo que yo y todos los médicos sabemos. Este hombre, con el simple hecho de decir la palabra, puede levantar a mi esclavo. No es necesario escuchar a fondo sobre este tema para creer en la divinidad de Cristo. Y aún más, escuchen lo que estamos diciendo. Esta verdad no es simplemente un dogma, no es simplemente una doctrina, no es simplemente una parte de la teología cristiana, no es simplemente algo teórico o teológico, sino que es un asunto de muerte y vida. Porque esta misma persona que andaba sanando y salvando a muchas personas hace más de 2000 años, es la mismísima persona, el dador de la ley, que nos puede salvar o condenar eternamente. Y hemos de poner en práctica el primer mandamiento entregándonos a esta persona. Hemos de obedecer el primer mandamiento obedeciendo el Evangelio. ¿Sí? Y si obedecemos el Evangelio de nuestro Señor Jesús, terminaremos amándolo, habiendo sido perdonados y reconciliados. Exactamente lo que Él hizo para aquel paralítico, lo puede hacer en nuestro caso. Y terminaremos con nuestro destino eterno asegurado, porque habremos sido perdonados por el mismo Cristo, quien es Dios.